Basta una gota de agua, una simple gota de agua, para albergar esperanza de vida.
Crecimiento urbano, agricultura y dependencia alimentaria.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la tierra.
La conservación no es de ley, es de humanos.
Comenzamos con De Maderas y Hojarasca, un programa de análisis, reflexión e iniciativas que invitan a mejorar nuestro entorno. Bienvenidos.
Pues bien, Fabio, buenas tardes.
¿Qué tal, Luis?
Buenas tardes. Aquí, en la conmemoración o celebración para algunos de la fundación de Colotlán, Jalisco. Antes, pues, provincia, cantón, ahora municipio y ciudad media que cumple las funciones de cabecera regional.
Sí, estamos cumpliendo 429 años.
Están.
¿Verdad?
Yo ando en 63.
Están. Bueno, la ciudad, claro. Sí. Nosotros somos los que estamos celebrando.
Pues, en este caso, abarcando la región, sin entrar en datos precisos o cuestiones historiográficas, la óptica con la que la veo es su cuestión ambiental. Y todos los procesos a los que ha sido sometida, porque no ha llegado por sí sola. Las poblaciones que nos integran o que la integran han sido invitadas a diversas actividades de carácter agrícola, forestal, pesquero y demás.
La minería.
La minería,
sobre todo acá en los municipios.
Previo a.
Del sur del municipio de Colotlán.
Sí, pienso que fue la primera devastadora del medio ambiente.
Uh-huh. Sí, pues ya.
No la estoy acusando. Tiene sus beneficios, indiscutiblemente, pero la falta de planeación o de conocimiento sobre los espacios, pues los hace entrar por donde quepan. Uh-huh. Acaben con lo que acaben.
No, y aparte también, bueno, tú hablas de los beneficios, pero si tomamos en cuenta a dónde se iba todo ese mineral, o quién es el principal beneficiario.
El ganón.
Pues, ¿verdad? Ahí tenemos, pues, otra salida de los recursos naturales de la región.
Sí, sí, sí. Esos recursos minerales. Que efectivamente, pues, los capitales que vienen a invertir a la región desde aquel entonces, lo hacían en beneficio propio, evidentemente, ¿no? Como actualmente se están promoviendo algunos ejercicios dirigidos a la cuestión agropecuaria, tanto en ganado como en cuestiones agrícolas, frutales y demás. Un poquito lo que me llama la atención y que estamos enterados, pues, porque es un documento que circula anualmente, son las convocatorias de la Comisión Nacional Forestal y el Fideicomiso para el Desarrollo Forestal, FIPRODEFO, que invitan a la comunidad a hacer ejercicios de reforestación, tanto como la creación de viveros regionales, o si no regionales, municipales o particulares. Y ahí hay financiamiento para esas actividades, tanto como para el mejoramiento de suelos y otros mecanismos de captación.
Sí, para los que no están enterados de esos programas, hay uno que precisamente fue el que solicitaste, ¿no? Para viveros.
Participamos.
Viveros, sí. Rústicos.
Rústicos, creo que se
llaman. Y te dan una cantidad de 6.50 por planta, pero
te compran la planta que generes a partir del financiamiento. Ajá, que ellos te apliquen.
Y tienes que producir mínimo, creo, 30.000 plantas.
Es el promedio, sí.
Pues estos programas suenan muy bonitos en teoría y en el papel, pero la realidad es que no nos han llegado.
Bueno, han llegado muy selectivamente, sí, sí me consta, pues, porque de antemano aquí no hay que leer en letritas, hay que leer con cuidado las convocatorias, porque el programa está en función del beneficio que se le debe acercar o el apoyo que se le debe acercar a comunidades indígenas u organizaciones ejidales, en este caso.
También se le da preferencia bueno, en algunos rubros a las mujeres, ¿no?
Sí, tienes muchísima razón. Digo, exactamente, en algunos rubros se les da, se ha estado abriendo ese espacio para que haya mujeres,
equidad de género,
sí, por la cuestión de equidad de género, las mujeres se incorporen, ya sea como agentes autónomos individualmente o de manera colectiva, que es, uh-huh, sería lo ideal, ¿no? Y bueno, pues espero que esto se madure pronto, que se instruya correctamente a la comunidad pretendiente, uh-huh, para que no se equivoquen, porque aparte de los dejan solos y la falta de conocimiento en el manejo administrativo de esos procesos los deja fuera de lugar. No, nunca completan la información, nos hacen falta materiales, no integramos los documentos que nos piden, pero todo obedece a un problema de comprensión de la norma. Uh-huh. Y eso, pues, a mucha gente la deja fuera del beneficio. Ahora bien, te salen con otro, digo, te salen en el sentido de que esto se debe avisar con anticipación. Señores, tenemos un monto de tantos millones de pesos. Corren el riesgo de que sea absorbido por X número de programas previos al de ustedes o por cuestiones de sorteo, no les tocó, pero sí lo deben de avisar porque sí hacen que la gente se incomode, se sienta mal y sus expresiones contra las instituciones siguen siendo las mismas o peores.
Sí, y aparte, estos presupuestos que, como dices tú, por ejemplo, una bolsa que ya existe para estos programas, ¿es en general para todo el estado o está dividido por
bueno, funciones? En este caso, yo leí...
¿Sabes algo de eso?
Sí, no, leí beneficiarios del estado de Colima, Nayarit, Jalisco. Delicado. Uh-huh. Me refiero a FIPRODEFO, pues es un programa federal, ahí sí.
Es del estado, ¿no?
SADER. Lo que pasa es que hay un programa como en coordinación con...
Ajá.
¿Sí? Y la SADER, pues, es propiedad del estado. Uh-huh. Pero aquí lo importante sería que esas bolsas estuvieran bien canalizadas y sobre todo que quienes administren los procesos, quienes revisen las convocatorias, vayan haciendo cuentas, ¿no? Y digan, hasta aquí se recibe. Uh-huh. Y que sean que donde se tome la decisión de que sí es o no beneficiario sea aquí en la localidad y no que llegues, entregues el documento, lo mandes allá a Guadalajara y esperes a que venga el dictamen.
O sea que se necesitaría, en tu opinión, un trabajo más de campo, por decir así.
En efecto, no es urgente.
Que vinieran a conocer realmente cómo se van a aplicar esos programas o dónde se están solicitando.
Así es, y seguimos en la misma, materiales que no corresponden a la región, uh-huh, y sobre todo las zonas de producción climáticamente predisponen a la planta a un cambio brusco, ¿sí? Aunque llueva mucho y demás, la altitud, latitud, precipitación, etcétera, ya está predisponiendo a la planta.
Sí, porque nos podemos equivocar simplemente aquí en el campus Cunorte, podemos ver varios pinos acá en la parte de...
Greggy, sí, ahí.
Al fondo, ajá, y van muy bien, pero pues son pinos que están regados, que están atendidos, quizás sí, fertilizados.
Sí.
Entonces uno puede pensar, pues este pino es adecuado para aquí, para la región, y quizás no.
Sí, es frecuente. La observación que haces es muy, muy buena por una razón. La reforestación abierta, a cielo abierto y sujeta temporal, pues, trae el 50+1 en contra de las posibilidades de sobrevivencia. Y me estoy yendo muy grande al 49. Uh-huh. Creo que aquí...
Sí, con un 20 o un 10% yo pienso
que... Estás del otro lado.
Era muy buena, ¿no?
Sí. Y hay gente que desconoce esto y se permite dar juicios y que son incómodos porque no tienen la información suficiente para valorar ese tipo de situaciones. Sí.
En esta temporada, ¿te das cuenta si hay algún ofrecimiento de árboles por parte del estado o del municipio para...
No me doy cuenta.
...las comunidades o
va a haber, ya está habiendo dotación de planta requerida dentro de estos programas que mencionamos hace unos segundos. Programas de reforestación no ha habido ninguno. La excepción es que he visto por ahí que la Secretaría o Dirección de Ecología del Ayuntamiento ha hecho algunas reposiciones de plantas. Uh-huh. Nada más. No ha habido otro tipo de apoyos. No son apoyos, de programas para efectos de propagación, ¿no? Uh-huh. Y bueno, a lo mejor no tienen tiempo o no les son tan importantes como otros detalles, cuidar la salud, informar a la comunidad de las medidas que debemos tomar para no caer en un área de contagio.
Sí, bueno, ¿sí? Aparte de, sí, de lo que se está sufriendo o padeciendo por la pandemia, sí, pues otra cosa es este programa que también, sí, ha sido grabado para la ocasión y no ha sido transmitido en vivo como se solía hacer todos los años anteriores.
Así es. Y bueno, me acuerdo, ¿no? Y retomando la pregunta, no estoy enterado. Hago, uh-huh, mención de lo que sé así por observación personal, de que me encuentro con una perforación de algunos cepos y resulta que están poniendo plantitas para restituir plantas de con carácter ornamental. De ahí en más, nada. Que sepa, ni se ha visto promoción a la vía red. Ya ves que propagan esto. El único que se ha permitido estar informando con frecuencia es el director de Aseo Público sobre los programas de, ¿cómo le llaman?
¿De recolección?
Esto. Sí, de recolección, pero ya ves que hubo uno de generación de empleo temporal. Ajá. Que, por cierto, no los felicito, la verdad. Reconozco que de alguna manera, en términos económicos, apoyan a la gente que se apunta. Uh-huh. Es incomodísimo que no tengan capacidad de convocar a la ciudadanía a cumplir con sus deberes de higiene y con sus deberes ciudadanos. Salgan a barrer su casa, chingado. Uh-huh. La calle del frente de su casa, ¿no? Los propietarios de predios abandonados, circúlenlos, por favor. Límpienlos, no den lugar a que se... Una desyervada, no den lugar a que se conviertan en muladares. La gente, por cuestiones de comodidad, vamos pasando y aventamos la bolsa, ¿no? Con los pañales, con el papel sanitario, con lo que sobre de la cocina, etcétera, para quitarnos de encima ese problema de nosotros dentro de la vivienda. Pero estamos generando receptáculos de basura que contaminan nuestro medio.
Oye, y hablando de los camiones de basura, ¿los han utilizado ya como medio de difusión, ¿no?
Traen una mecánica de información, me late.
Está muy bien, sí, ¿no? Porque andan por todos lados y uno se entera, pero sí sería conveniente que estuvieran renovando sus...
los spots.
Los spots. ¿No?
Sí,
bueno,
sí,
a lo mejor no me doy cuenta, a lo mejor sí lo hacen.
Pero está bien, eso... han integrado unidades y su trabajo es puntual y es valioso. Reitero, convoquen a la comunidad, por favor. No pueden, digan. Sí, por favor, convoquen a la comunidad. Y me dirijo al presidente municipal y me dirijo a su coordinador o director de difusión o comunicación social, como le llamen. Por favor, convoquen a la sociedad.
Vamos a ir a un corte.
Gracias, Fabio.
Si te parece, y ahorita regresamos con ustedes.
La conservación no es de ley, es de humanos. En un momento estamos de regreso en De Maderas y Hojarasca.
El mundo no necesita cambios, simplemente requiere de mejoras. Actualicémonos. Estás escuchando De Maderas y Hojarasca.
Bueno, continuamos aquí con este programa especial por el aniversario de la Fundación de Colotlán, 429 años. Y déjame comentarte, Luis, por ahí encontré un artículo sobre los nogales, que es un árbol que hemos estado pues, comentando y promoviendo aquí en este programa, ¿no?
Sí.
Y es un, aunque ya sé que no te gusta que hable de otros países, pero es un artículo por allá de Inglaterra, ¿no?
No, sí me gusta porque me reta.
Bueno, ahí te va. Si tú mueles una hoja del nogal, desprende una sustancia aromática.
Delicioso.
Esa sustancia es exclusiva de esa especie, se llama juglana.
Nigra.
Y viene de la denominación que le pusieron los romanos al árbol, precisamente, se lo dedicaron al dios Júpiter. Le decían juglans, abreviado, que quiere decir las nueces de Júpiter. Y con nueces, pues, se referían a los testículos, ajá, específicamente. Los griegos le llamaban carion a las nueces, porque parecen un cerebro, ¿no? Pero los romanos, como pues eran muy religiosos, dijeron, este árbol se lo vamos a dedicar a Júpiter. Pues ya sabemos cómo son estos árboles de grandiosos, ¿verdad?
Y es una maravilla.
Y aparte de los alimentos que dan. Entonces te decía del artículo, como esta sustancia inhibe la reproducción de otras especies, de otras cosechas, por decir así, no se acostumbraba a plantarlo en los barbechos, sino en los caminos. Y esta costumbre de plantarlo en los caminos estaba muy, muy desarrollada allá en Inglaterra, de los años 1600 en adelante, fue cuando empezaron a plantarla en los caminos. Y era un apoyo a la comunidad, esto de plantar nogales en los caminos, tanto por los beneficios que daba de la fruta, como por la situación de la ecología, que promueve la diversidad, es alimento también para otras especies como las aves o ardillas.
Roedores,
exactamente. Entonces, pues, hemos estado promoviendo este árbol, que se hagan plantaciones, y de hecho tú, por tu trabajo, has hecho varias huertas de esta especie, ¿no?
Sí.
Pues era lo
que quería bien comentar. Mira, el otro día, platicando con Gloria Íñiguez, que ella es una de las ejecutivas de Fiprodefo en el estado, hablábamos de las plantaciones maderables. Razones, el origen de este diálogo, es que hay gente que se dedica a comprar mezquites en pie, valga la uh-huh. palabra, parados, vivos, uh-huh. y los derriba, punto. Van y engañan porque se han dedicado a engañar al directivo de ecología para pedir un permiso de una planta que estorba, y ya, pues lo derriban, ¿no? Le dan en la madre y vámonos. Beneficios, vender los tablones, no sé a dónde vayan a parar, sabemos, pues, uh-huh. algunos se van hasta la frontera y se convierten en máquinas de tortear y se venden como souvenirs mexicanos. Bueno, y hablábamos de cómo buscar la forma de proteger al mezquite, o sea, es crear una madera preciosa, uh-huh. que tenga otro tipo de valor y que sea más ágil incluso en su desarrollo. Y hablamos del nogal. Tengo ejemplos personales de donde un nogal de 3 años en una bolsa no te da más de 1 metro, dependiendo del tamaño de la bolsa, y un nogal de 3 años plantado en el suelo, ya como planta, puesto en el piso,
4 o 5 metros,
¿no? por 6 pulgadas de diámetro.
En 3 años.
Entonces, dice, sí, hay que promoverlo. El problema está aquí como el flojo. Uh-huh. El argenudo que no quería trabajar y prefirió que lo enterraran vivo, ¿no? ¿Quién va a vender el pan? Dijo, uh-huh. cuando ya lo llevaban, que le dijeron, ahí está una panadería, ya está el pan hecho, ¿y quién lo va a vender? Uh-huh. Igual aquí les ofreces un nogal, etcétera, bueno, y ya dan nueces, ¿y quién uh-huh. lo va a regar? Imagínate, ¿no? Pero viendo en términos positivos, es importante que se busquen este tipo de plantas, de árboles, de arboledas, que tengan ese doble beneficio. Una, si no los derribas con fines comerciales, maderables, pues déjalos que produzcan y consume sus uh-huh. materiales. Hemos hablado mucho de lo que es la reforestación doméstica sustentable. Digo mucho, nunca vamos a llenar, ¿no? Pero más bien hemos insistido en que la gente procure más que un árbol ornamental, un árbol frutal. No porque vayamos en contra, sino porque la economía nacional así, es más, la economía mundial así lo implica, no lo requiere. Búscate, acércate de alguna manera a los alimentos. O que los puedas incluso meter al tianguis del trueque, ¿no?
Sí, lo que dices ahorita de la situación mundial, que se espera también, pues, por la pandemia, una baja en todos los ámbitos de la agricultura, ¿no?
Así es.
Y además de eso, se está viendo ahora lo importante que es tener la seguridad alimentaria. Que sí, los alimentos no tengan que viajar kilómetros y kilómetros para llegar a tu mesa.
No, pues acuérdate de la plaga de las ratas y la fiebre, el cólera, ¿no? Uh-huh. Nos puede pasar lo mismo. Ya ha habido casos de otro tipo de infestaciones de insectos de un país a otro. Brasil ha sido el foco de atención al caso. La industria bananera llevaba cierto tipo de enfermedades que llegaron a California, llegaron a Washington, llegaron a México, a Chile, Argentina. Igual ahorita por la pandemia y nuevas formas de vida.
Sí, y también las, por ejemplo, las cosechas del jitomate que estuvieron alguna vez prohibidas, ¿no?
Así es.
O sea, la exportación, pues, a Estados Unidos.
En efecto. Voy a tomar un poquito el tema que mencionas ahorita. Digo, no porque no le vamos a sacar la vuelta. Es una invitación a los ciudadanos de Colotlán. Por ahí la señora Carla Aceves se ha tomado a la tarea, felicidades y muchas gracias, Carla, de levantar información de las calles, de eventos que están transcurriendo, y las publica en su cuenta de Facebook. Vemos cómo la gente en el centro de la ciudad, en los negocios, llega sin cubrebocas y transitan sin cubrebocas. Y como dicen por ahí los dichos populares, hasta que no te toca. Le envío un saludo donde quiera que esté, porque no sé dónde está ahorita, a mi buen amigo Benito Labrado López. Hasta donde me enteré, está en un estado grave por una infestación de coronavirus.
Sí, muy malo.
Y bueno, pues
saludo,
es que...
Ojalá se recupere. Él ha estado aquí en el programa.
Así es.
Telefónica, creo.
Pero sí, yo quisiera que... Digo, no quisiera. Hago la invitación. Ciudadanos que nos escuchen en este momento, por favor, tengan cuidado. Somos familias. La gente que nos rodea, pues no tiene la culpa de nuestra indolencia, ¿no? Y seguimos con los temas del medio ambiente, de lo que queda, de la mitad que quedaba.
Sí. Bueno, otro árbol que también en esta temporada nos dimos cuenta que se puede reproducir en gran escala es el roble.
Ah, es una maravilla.
Por ahí Corpulus te regaló...
Me trajo casi medio costal de semillas, ¿no? De roble. Ajá. Del cual compartí muy pocas, en proporción pues al volumen que me trajo, y comento, tenemos más de 1500 piezas en germinación, ya expuesta, ya estamos, germinaron en diferentes ámbitos, me refiero a que lo sometí a situaciones diferentes de siembra y todas están germinando, no en su totalidad obviamente, pero hay una proporción considerable.
Y fíjate que esta especie es algo así como los huizaches, como que es un árbol muy despreciado. Yo recuerdo hace muchos años, 30, 40 años, que todavía la gente acostumbraba a talar árboles jóvenes de roble, derechitos pues, pero del tronco muy delgado, que los usaban precisamente para las trancas. Sí. ¿Te acuerdas que antes, en vez de puertas, se usaban unos palos con agujeros?
Con agujeros,
como agujas, no sé cómo le llamaban, y en medio se ponían unas
se atravesaban las trancas, tres, cuatro niveles hacia arriba y como escaleras.
Yo me acuerdo que se hacían de roble y pues iban y los cortaban y creo que cada año se renovaban las trancas. Imagínate los árboles que
se desperdiciaron.
Que se desperdiciaron.
El roble, como el pino, como cualquier otra planta, toma las formas que el medio ambiente donde está, donde nace, le permite. Entonces, si te fijas al subir a la ciudad de Guadalajara, al irte aquí por la barranca, te das cuenta.
Sí, ahí hay unos.
Lo
hay
hostil
unos
del ambiente en el que se desenvuelve el roble, ¿no? En el que crece,
se desarrolla. Los pedregales.
Exacto. Pero aparte, las formas que cobra pues están en función de la velocidad del viento, las fuentes de donde llega la humedad, etcétera. Pero si tú lo domesticas, o sea, si es un huerto de roble, valga la palabra, una plantación formal de roble, en la medida que salen sus axilares, sus ramas laterales, hay que cortarlas para darle trayectoria, hay que arbolar.
Hay que podarlo.
En efecto.
Y son cosas que realmente, pues no las hemos hecho.
No.
En tantos años que nada más los vemos y
no
procuramos de cuidarlos, de darles una podada o de reproducirlos,
¿no? Nos emocionamos cuando algún poeta hace referencia, ¿no? Algún filósofo popular hace referencia a la fortaleza del roble, ¿no?
Bueno, o cuando nos acordamos de que añejado en barricas de roble.
De roble.
¿No?
Sí.
Pero debe ser una madera muy muy buena, ¿no? Dura.
Es dura.
O durable.
Dura, no sé. Dura y pues contra viento y marea, ¿no? Uh-huh. Contra todos los devenires o castigos ambientales a los que los elementos naturales se ven sometidos. Otra planta que sembré hace unos días y que invito a todos los que tengan posibilidades de conseguir semillas de capulín. Son unos árboles preciosos, ¿eh? Además es comestible el fruto.
¿Ahorita es la temporada de
ya pasó, ahorita ya hay fruto. Si consigues fruto, pues hay que recuperar la semilla y sembrarla. Viene en un cascarón la semilla. Hay dos opciones, abrir el cascarón y sembrar la lentejuela o en su defecto sembrarla como tal. Otros experimentos, no son experimentos, ¿ensayos? Otras pruebas, ensayos que hemos hecho es con el colorín. Hago referencia a lo del colorín porque, y me vuelvo a acordar de Conafort y de Fiprodefo y de SADER en ese contexto forestal. Cada municipio tiene sus microclimas, por eso los estudios de campo no pueden estar repartiendo la lana al azar o por ocurrencias, cabrón, ¿sí? O por cuestiones de generalidades. El tamarindo se me ha desarrollado bastante bien. Tenemos una región que lo puede acobijar bastante bien y aparte su madera es muy fina.
¿Y tamarindo, los mangos también se...
El mango y el guayabo.
¿Bolaños o dónde?
Bolaños, San Martín, Chimaltitán, en la zona caliente. Pero aparte tienen una capacidad de crecimiento, es más, compite con las coníferas, con los pinos. Es más rápido. Pues puedes tener mejores maderas.
Oye, ¿y el café que tanto nos gusta?
Ah, pues acá para la
zona. ¿Hay probabilidades de producirlo? Porque el otro día estaba platicando con un amigo que en Nayarit producen café. Hay zonas donde producen
café. Si quieres,
café.
Te platico una experiencia que tuve con unos ciudadanos de Nayarit después de este corte.
Ah, está bien.
Pongamos en práctica las buenas acciones en pro del medio ambiente. Enseguida continuamos.
El mundo también es vegetal. Sigue con nosotros en De Maderas y Hojarasca.
Sobre el café, Fabio.
Bueno, me decía este señor, es un amigo, bueno, es el otro abuelo de mi nieto,
sí.
Gilberto se llama, que allá en Nayarit, cuando él iba a visitar a sus abuelos, que allá cultivaban café y que tenían su molino para el café, su molinito.
Sí.
Entonces, son tradiciones que tienen bastantes años.
Sí.
Y pues yo pienso que en la región debe haber zonas donde sí puede aplicar el café y ahorita me estabas platicando de una experiencia que tuviste.
Sí, ¿no? hace como 10 años de esto llegaron unos jóvenes nativos pues de la región naturales, en Huirras, o Birras, o Huicholes, con un paquete, lo llevaban envuelto en un periódico y metido en una bolsa de plástico. Transparentes. Y ya me dijeron, oiga, nos dijeron que usted nos puede tratar estas plantas. Evidentemente, pues uno, sin ver, piensa otra cosa, ¿no? Le dije, a ver, pues, ¿qué son? Ya la sacaron. La verdad no los identifiqué en el momento. Uh-huh. Y ya me dijeron, es que es un café que traemos. ¿De dónde venían? Nunca me dijeron de dónde venían. Me dieron las plantas, las puse en una bolsa de 20 por 30, les puse sustrato normal, las estuve regando, se recuperaron totalmente y crecieron casi el doble del tamaño en el que me las entregaron. A los dos meses regresaron por ellas, así lo acordado, Sasca. Y lo que sí me dijeron es que iban para San Blas vía Bolaños.
Todo lo que quiere decir, pues, que no, o sea, por ahí en la sierra sí se...
Yo
se
creo que es una... bueno, el café mexicano es toda una institución ya. Uh-huh. Es toda una empresa. Habría que buscar a ver que esa empresa, qué espacios requiere para iniciarse en la producción del café. ¿Conoces la playita? La playa aquí en Bolaños, o Bolaños no. mismo, las comunidades que están así en el agujero uh-huh. este, ¿no? Y si le sigues a San Martín y Chimaltitán, también hay zonas cálidas, microclimas, subtropicales.
Sí, aquí lo que, bueno, lo que yo he leído es que el café necesita cierta humedad, ¿no? ¿Ese será el problema?
Ese es el problema, y aparte, retomo otro caso, pero sin disgregar. Hicieron una prueba con la pita. La pita requiere casi el 90% de humedad, ese rollo. Por eso no es necesario ni regarla. Y el café de igual manera, anda como en el 65%, lo podemos consultar en cualquier documento, ¿no? De humedad relativa, constante.
Bueno, y según las historias de los orígenes del café que se desarrolló en Etiopía, entonces era una planta más resistente porque se desarrolló en un clima, hostia, podríamos decir desértico, ¿no?
Desértico. Bueno, no sabemos qué condiciones tuviera la región, ¿no? Pero, ajá. Sí, sí leí esa cuento.
Esa anécdota. ¿No? Anécdota. Que las ese chivas, mito, ¿verdad? ¿Eh?
Que las chivas se pusieron mito, hasta el full, pero no las chivas de Guadalajara, ¿eh? Las cabras
las cabras de un pastor, ¿no? Y que ahí se le ocurrió a él.
Sí, aventó al fuego. Tomar las
vallas, ¿no?
Y órale.
Bueno, pues...
Pues vamos invitando a Colotlán a ver qué hacen, ¿no? Colotlán, sus ciudadanos, que ya tenemos una población flotante considerable, por cierto, y son diferentes, son referentes culturales también que enriquecen nuestro medio, ¿no? Y que, bueno, a través de las convocatorias y los medios que ahora tenemos, podemos ir compartiendo conocimientos, inclinaciones por una vida vegetal más saludable, sin que se nos olvide la reforestación urbana.
Oye, pues, podríamos proponer que este día que celebramos el aniversario de Colotlán se hiciera una feria de plantas, ¿no?
¿Estás?
De que se mostraran todas las plantas, y no nada más de Colotlán, de la región, ¿no?
Un tianguis, cabrón.
Un tianguis, ándale.
Un tianguis.
Exactamente.
¿Cuándo se celebra el 21?
El 21.
Uh-huh. ¿Cuántos días tenemos? Dos. Pero yo te aseguro que si nos metemos duro a convocar... tenemos participación para empezar a instituirlo. Uh-huh. Y cada aniversario de fundación tenemos un tianguis de plantas de la región. Es importantísimo las importaciones que se hacen uh-huh. de plantas.
¿Cómo cuáles?
Plantas ornamentales regularmente, ¿no? Y ahora los tipos de frutos que nos están trayendo a otros vendedores ambulantes también dan lugar a la recuperación de las semillas y pues, a sembrar y obtener nuevas árboles frutales que no tienen el nivel de desarrollo que debieran tener en su lugar de origen. Uh-huh. Pero que es importante saber que hay un esfuerzo por producir.
Como los arándanos, ¿no?
Bueno, en el caso de los arándanos, yo espero que quien le entró al proyecto este que está en el... ¿Cómo le llaman?
¿Sí está funcionando?
Pues están en operaciones.
¿En Guerrero? Sí.
No, aquí tenemos también, aquí en Cherries o arándanos, uh-huh. aquí en el Bajío de Tochopa. Ajá. Los señores Cárdenas están trabajando esto. La empresa Vía Guerrero pues también trae algunos proyectos de ese tipo. Pero sería cuestión de ver los resultados que se van a obtener. Creo que deben de haber creado condiciones, al menos técnicas, para ambientar los espacios y que tengan el nivel de desarrollo que esto exige. Uh-huh. Sí. y vuelvo a insistir en la comunidad, en los habitantes de Colotlán, sean o no originarios, finalmente aquí están. Uno, cuiden el aseo de las calles. Dos, cuiden sus mascotas. Tres, cuiden las plantas, pocas que nos quedan en las arterias o vías de comunicación, las calles, uh-huh. ¿no? El perímetro. Sigue la promoción de predios para seguir creando cotos uh-huh. habitacionales o pequeños fraccionamientos. Recomendación: a quien haga los estudios de impacto ambiental, número uno. Dos, a quien regule en términos de desarrollo por lo de obras públicas, que intervengan con precisión. Precisión me refiero a que se ajusten a la norma, porque han estado desplazando flora y yo no sé cómo la van a recuperar. Dos, que están proponiendo. Tres, incluso los riesgos que se corren al abrir esos espacios para cuestiones habitacionales. Cuatro, la dotación de servicios, energía eléctrica, agua potable, drenaje y alcantarillado. ¿Cómo le van a hacer? ¿A dónde los van a conducir? No, cuando dices, es mío, yo sabré. Uh-huh. Nada más que es de...
Es una concesión, ¿no? Que
sí, pero aparte...
Estado es... mexicano.
Exacto.
Para que... Pues es el propietario, ¿no?
Pero como cualquier ciudadano tenemos derecho a saber. Uh-huh. Y se llama transparencia. Y es importante que las comunidades, las instituciones o las dependencias públicas que rigen esos procesos lo den a saber, porque luego caen los compradores en engaños o en situaciones que posteriormente no pueden cubrir y tienen que revender el espacio, como pagar, por ejemplo, los servicios de drenaje, energía, instalaciones de postería y demás. Sí, y ahí es donde pues ya se generan conflictos, ¿no? Pero el meollo del caso, como lo quiero tratar, es que seguimos desplazando población vegetal y no estamos generando ninguna alternativa.
Pues sí, ese es un fenómeno, pues podríamos decir mundial, ¿no? Se plantea,
claro,
que
es imparable,
se,
¿no?,
prevé que hasta el 90% de la población mundial va a vivir en las ciudades, ¿no? En los próximos 50 años.
Y no porque se trasladen, sino porque está creciendo.
Ajá.
Como que los programas de control natal nos valieron, ¿verdad?
Y ahí, bueno, pues, esas son cosas que se deben resolver, pero en otros niveles, ¿no?
Sí. Cabe hacer alusión al caso, ¿no? Para
sí,
ponerle
claro,
atención.
Todo el mundo podemos tener nuestra opinión, pero pues en realidad son fenómenos desproporcionados, pues.
Sí.
O sea, se necesita mucho consenso y mucha capacidad para poder controlar todo
el
eso.
Gobernador de Nuevo León. Ajá. ¿Cómo? ¿Sí lo ubicas?
El Bronco.
El Bronco dijo que le cortaron las manos a los ladrones. Mm. Y a los que se reproducen sin Tony son, ¿qué les van a cortar?
Sí.
Vamos, tomando un punto de digo, no son improvisaciones, nada más la secuencia prevista. ¿Qué onda con la educación básica, maestro? Por la situación que acontece, por lo que acontece.
Ajá.
¿Sí?
Que ahora va a ser por televisión, ¿no?
Sí. A ver cuántos niños tienen televisión en su casa. Bueno, por Enrique Peña Nieto creo que una proporción considerable, ¿no? De que les dieron por ahí unos monitores.
Ajá.
Gigantes.
Sí, pues ahí en los periódicos critican mucho que es un retroceso, ¿no? Teniendo las tecnologías ahorita del internet y las computadoras, pues recurrir a un medio donde vas a ser pasivo, o sea, nada más observar, y que fácilmente te distraes.
Sí.
Pues como que no es muy conveniente, ¿no?
No.
En este caso habría que ver si de verdad ese presupuesto que se van a gastar en las televisoras hubiera estado mejor invertido en infraestructura para para internet y para
internet, sí,
y para proporcionarles algún aparato a los niños, ¿no? Alguna sí, tableta, sí, sí, algún celular, no sé.
Sí, sin aludir a los vicios que se han ido generando. Quien tiene un celular de tercera, cuarta generación, pues tiene un centro de diversiones que le puede absorber hasta 18 horas reales del día, uh-huh, por estar pegado ahí en ese espacio. Y bueno, ya tenemos hábitos o costumbres desarrolladas sobre el manejo de estos aparatos, ¿sí? Donde dejamos de atender al amigo, estamos comiendo en familia y no falta el hijo de la familia que prende su aparatito y lo recarga en el vaso del refresco, del agua fresca.
Para ver un video.
Y ahí está viendo un video y tú hablando como pendejo, ¿no? Digo aquí, ¿no? Se rompe el diálogo, hay un distanciamiento, en serio, severo, entre los miembros de la familia, las parejas de novios, cabrón, están sentados dándose la espalda y cada quien con su teléfono, ¿no? Comunicándose no sé con quién demonios. Digo, cada quien hace su vida nada más, y a qué tipo de vicios te lleva un manejo desproporcionado o no sistematizado de las redes. Uh-huh.
Vamos a un corte.
Bien.
No cambies nada. Mejora todo en tu entorno. Ya volvemos a De Maderas y Hojarasca.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la Tierra. Continuamos en De Maderas y Hojarasca.
Bueno, continuamos y les agradecemos que estén sintonizando. En este día, pues, que les dejamos el programa grabado desde antes, pero estamos celebrando el aniversario de Colotlán, 429 años. Y pues continuamos con los temas que querías tratar de la educación.
Bueno, sale el tema, pues, ahorita que abordamos qué van a hacer y las condiciones que se están ofreciendo, no propiamente por lo que se va a invertir, sino por los hábitos que hay sobre el manejo de las redes sociales y los aparatos en casa, la computadora, los Android, iPhone y demás, las tabletas, hasta dónde se va a regular correctamente. Hay una gran cantidad de memes o de cortos donde ensayan lo que va a suceder con un maestro estricto que está impartiendo su clase a través de las redes, uh-huh, de una plataforma, y donde finalmente atrás del jovencito, del niño, está la mamá, que ahora sí está estudiando lo que no pudo estudiar por haberse casado.
Y ahora sí te está contestando bien. <¿o qué? risa> Sí.
Por haberse casado y abandonado sus estudios, uh-huh, y haberse vuelto madre de familia. Y bueno, todos esos detalles llaman la atención porque aparte la cuestión práctica, los talleres, qué onda, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y aquí siempre me lleva a la memoria el zapatero a tu zapato, que se tomen el tiempo suficiente, necesario o que les sobre para empezar a reproducir, uno, la semilla de los frutos que se comen, sea cual sea el fruto. Dos, si tienen tiempo, dinero y ganas, que vayan y compren esas bolsitas de semillas de hortalizas, las aromáticas, uh-huh, que las reproduzcan por los formatos que las aromáticas tan fácilmente pueden ser reproducidas. Estoy hablando de por separación de planta.
¿Las aromáticas, sí, para qué sirven?
No, pues las aromáticas, disculpa, las aromáticas, sí, son las saborizantes con las que se hacen infusiones.
Son para los tés,
hierbabuena, mejorana, tomillo, menta.
O sea, no es propiamente para, podríamos decir, para quemar como el incienso, ¿no?
Puedes, hay algunas que puedes, sí, hacer infusiones. Regularmente las usan para cuestiones, para contravenir malestares respiratorios.
La garganta, por ejemplo, además, el eucalipto, ¿no?
Puede ser otro. Que luego tenemos, ¿no?, una noticia, pero necesito comentarla bien. Por cierto, uh-huh, la señora Gloria Íñiguez me hizo saber que el eucalipto citradora acaba de ser retirado de la familia de los eucaliptos.
¿Ah, sí?
Otro tema.
Órale.
Sí, posterior, Entonces aquí la cuestión es eso, fomentar la producción de vegetales en casa. No requieres más de que aprovechar los recipientes que desechas, juntar las semillas de los frutos que te comes y irla sembrando. Es importante que te informes. Es importante que te informes, te ilustres, te eduques y modifiques tu vocabulario. Cuando empiezas a leer, la inteligencia se expande y tiene mejores contextos de aplicación y hace más amenas las relaciones públicas, sociales y demás. Eso digo, ¿no?
Claro que sí.
Y sí, ese es el otro tema. Bueno, es una parte del tema y de esta sección.
Sí, lo que decías de las semillas de los árboles, por ejemplo, hay algunos que ya pasaron su tiempo, como el roble que estábamos comentando. Todos esos árboles es bueno recoger la semilla antes de las lluvias, porque muchas veces están tiradas en el suelo debajo del árbol. Ajá. Y al momento que comienza a llover, empiezan a germinar. ¿Sí? Inmediatamente. Entonces, si los dejas mucho tiempo y ya se prendió la raíz, quizás lo lastimes y lo sacas.
Así es.
Entonces, por eso es conveniente cosecharlas antes de las lluvias.
Es el caso de los mezquites también, ¿eh?
Los mezquites también, ahorita ya no se conseguirá la semilla, ¿verdad?
Va a ser difícil. De hecho, necesitamos, ahorita andamos en ese ejercicio de conseguir algunos kilos de mezquites y ya de ahí obtener la semilla.
Y hay otros árboles que se puede conseguir la semilla ya más adelante, ¿no? Como puede ser el cedro rojo. Ese, ya pasando las lluvias, como que comienza a madurarse, ¿no? Da un fruto parecido a la nuez, pero no es nuez. Y por eso mucha gente también les dice nogales.
Sí.
A los cedros rojos.
Sí, una ocasión me hiciste favor regalarme unas semillas en cápsulas. Las cápsulas, pues, que por cierto sembré y no me nació uno, el que viste hace un año. Pero bien, aquí la cuestión es esa, o sea, fomentar la producción para el desarrollo vegetal. Posteriormente nos iremos educando en la distribución de espacios, en la ubicación de las plantas, en las áreas en las que no se conviertan en un problema posteriormente, ¿no? Y darle trámite a esta.
Mira, tú has hablado también del ochote. El ochote sí lo hemos visto por aquí en las calles, pero el cedro rojo creo que no. Allá en el Epazote sí hay algunos cerca de la escuela, enfrente de la escuela. Ahí ya para bajar están uno o dos, hay varios creo por ahí.
¿Te nació material este año?
Este año sí.
Sí me hizo favor de llevarme uno, sino un descuido y acabé con ellos.
Y también este árbol, que yo creía pues que se daba especialmente en las barrancas, pero también por acá por el Cerro de San Nicolás, ahí hay bastantes y es más alto que una barranca, entonces a lo mejor ahí por los cerros se defiende del frío.
El frío.
O no sé cuál sea la razón, pero hay bastantes árboles de esta especie.
De cedro rojo. Es importante, digo, vamos dedicándole atención al caso para recuperar germoplasma y hacer a ver si podemos generar cantidades considerables de la planta y darle otro tratamiento. Iniciativa personal, carente de soportes económicos.
Claro, pero se hace la invitación, despierta el interés por ahí en alguna persona, bueno, pues ya es una ganancia, ¿no?
Sí, ya tenemos para, un socio,
para el medio ambiente, ¿no? Para el programa.
Así es.
Claro.
Sí, aquí he estado conociendo personal del centro universitario y muy gratas sus aportaciones espontáneas y muy acertadas, ahorita platicando con el arquitecto Gabriel. Tú lo escuchaste, la sugerencia que hace sobre un espacio para generar un cactario. Invitación aceptada en lo inmediato, de ya, y vamos a iniciar mañana. Sí, hay que crear un cactario. México tiene una población gigantesca de todas las especies vivas, supera a cualquier país del mundo en cada una de las especies que se cuantifique, la vegetación nacional. Si hablamos de lechos, ¿qué te cuento? Si hablamos de cactus, ¿qué te cuento? ¿Sí? Es fabulosa la población. Me tocó conocer un vivero de cactus en Chapala, que pues me deja maravillado y además La persona, los propietarios son tipos interesados en estos desempeños. Tiene un cactus todo el mundo.
¿Y los las especies de aquí de la región, cuáles podrían entrar?
Las mamiláceas. Lo que pasa es que nosotros conocemos los cactus de carácter ornamental que nos los someten, ajá, a unos recipientes de 2 pulgadas cúbicas, uh-huh, promedio. Pero si los sueltas en el piso, te crecen, uh-huh, los enanos, ¿eh? Vale. Son, pues ve las biznagas, uh-huh, pues sí, te las venden en una tacita así pequeña, ¿no? En, uh-huh, un recipiente de 5 centímetros cúbicos. Y se ven remonas, ¿no? Chiquitas, uh-huh, es como los osos, cabrón, chiquitos.
Y diferentes colores, ¿no?
Sí, los sueltas y son unos animalotes tremendos, pero pues también en un ámbito silvestre, para que una mamilaria de ese tamaño, del tamaño que la compras, desarrolle, uh-huh, el tamaño del que ves tú, una biznaga de 50 centímetros cúbicos, se lleva 15 o 20 años tranquilamente, ¿no? Uh-huh. De manera natural, silvestre. Entonces, lo que nos venden son hijuelos de... Uh-huh. Hay que... Si nos informamos al respecto y vemos la variedad o la especie, nos damos cuenta que son plantas que miden... Sus medidas son considerables, uh-huh, en términos de tamaño y peso.
¿Aquí entrarían también los agaves?
Entran los agaves. Hay, ¿sí?, páginas, por cierto, y una observación que nos hizo la directora de la radio aquí en el campus, la señora Cristina Pinedo Castañeda, si no me equivoco, de apellidos. Es que preocúpense por esas cuentas que nos salen en Facebook y que nos invitan a unirnos para intercambiar información sobre vegetales, flores, cactus, agaves, ABC, ¿sí? Ahora que están muy de moda las suculentas y otro tema, ¿no? La gente quiere una suculenta porque se riega, es la que menos se riega, es, uh-huh, la que permanece en ese formato, requiere menos atención. Son medidas muy, pues, no son procedentes, ¿no? Uh-huh. Y esas suculentas cobran también dimensiones considerables cuando se desarrollan.
Oye, ¿y hay algunos agaves que se dan en el campo? ¿Esos
El agave papa es bellísimo.
¿Cómo bueno, se llaman? ¿Qué
tienen sus nombres?
Para hacer soga.
No, pues están las lechuguillas. Ajá. ¿Sí?
Las lechuguillas.
Sí, y el mismo maguey, el me olvidé el nombre. Bueno, el maguey aguamielero.
Del aguamiel.
Ajá. Ese, tiene un nombre, ahorita me acuerdo. Todos ellos son generadores de fibra, ajá, ¿sí? Pero a la vez... Si los despencas en su cuando antes de que lleguen a que emerja el vástago y en su estado, uh-huh, de madurez, son generadores de néctares, pues de agua, ¿no? Agua, uh-huh, miel que le llaman, y te la puedes tomar. Uh-huh. Y tenemos variedades, y hay algunos que se les adjudican propiedades curativas.
Sí, es lo que te preguntaba.
Los mentados masparillos.
También sirven para,
dicen,
para tomarse.
Pues sí, pero yo no le... Bueno,
no los has probado.
Ya cocinado y pasado por el alambique, a lo mejor.
Ándale.
Sí. Bueno. Una destiladora y...
¿Y otro ejemplo, qué serían las pitayas también?
Ay, ay, ay.
¿Esas también se pueden cultivar?
Sí. Y se pueden cultivar por separación de planta o por, uh-huh, corte, por esqueje. Cortar puntas en cierto periodo de madurez del pitayo, porque un pitayo, por lectura, yo te lo digo, y hay una investigación que hizo la Universidad de Guadalajara, un pitayo, si lo siembras de semilla, dura 15 años para poder producir. Uh-huh. ¿Sí? Y si cortas la punta y, uh-huh, lo trasplantas...
¿Te tarda menos?
No, pues 2-3 años y ya está dando sus pitayitas.
Por ahí en YouTube hay videos de algunas huertas de pitayas y no los dejan crecer... Y como que les ponen un aro arriba para que echen las ramas hacia abajo. Poder colectar la pitaya. Pero se me hace que es otra especie, ¿no?
No, es que te refieres a los pitahayos.
Ah, es otra cosa.
Sí. Oh, aquellas serpientes verdes que se desarrollaron arriba de los mezquites. Eran unas flores preciosas.
Ajá.
No, tenemos una variedad enorme de ese tipo de
materiales. Pero sí hay de esos.
Sí, aquí yo tengo 3 variedades. Te las voy a presentar en unos minutos. Y que dan el pitahayo. Uh-huh. Sí. Y bueno, pues reiteramos, perdón por la palabra, sigo invitando a toda la comunidad a que que conmemoren y celebren su estancia y su presencia en este municipio. ¿Cuántos años tiene, güero?
429.
No más. Estaba yo muy chiquillo, no me acuerdo.
Quizás.
Sí. No, y para los historiadores y cronistas sobre el caso, vale la pena que consulten a Lucas Alamán. Uh-huh. 5 ejemplares, Historia de México, escrito con J. En su defecto, a Luis Pérez Verdía, Historia Particular de Jalisco. Y hay otro cañón que no quiero recomendar porque es un plagiario de la historia.
Ah. Mejor no digas, pues.
Mejor no digo.
¿Y hay, habrá alguna historia de la historia de las plantas de la región?
Hay un trabajo que hizo Paulo Macías, ingeniero, exdirector de la Prepa 7, y ya no lo volví a encontrar esa revista, se me perdió, y la conseguí aquí en la biblioteca. Sí tienen un recorrido muy interesante.
Bueno, pues con eso nos despedimos.
Muchas gracias. Gracias. Felicidades a mi pueblo por tolerarme. Gracias.
Si el mundo acabara mañana, yo hoy aún plantaría un árbol.
Esto fue De Maderas y Hojarasca.
Gracias por acompañarnos.
Nos encontramos en nuestra próxima emisión.